¿Qué pasa si metes en una licuadora un poco de Bob Dylan, libros, discos, poesía, prosa y bocha de buena vibra? Bueno, pasa que tenés una licuadora muy grande o entraste al salón de belleza atendido por Flor Scarpati. A continuación, en Al fin sucede.
Kings.
¿Y series?
Parte de la banda de sonido de Mad Men, que ya vamos a hablar de la música de Mad Men. A ver, cuando sos fan de algo, sos para toda la vida, me dijo Bernardo Ehrlich, diseñador y humorista gráfico en Twitter. Es el lugar donde uno habla con quien quiere y de lo que quiere. Puede seguir a la gente a la que le importa su opinión y que son relevantes sus opiniones, y por eso también lo consulté. Yo vi Mad Men cuando había que verla, como todo el mundo, cuando salió, pero por algún motivo en la última temporada no la vi y la volví a ver ahora.
Yo me debo las últimas dos temporadas de Mad Men.
Bueno, viste que te pasa a veces, que sí. No sabes por qué. Y bueno, la volví a ver y estoy como si fuera una principiante de Mad Men
vintage,
de nuevo.
Sí,
estoy muy vintage. Lo que pasa es que también uno ve cosas cuando vuelve a ver algo que le gusta mucho que antes no percibe, ¿no? Eso también es interesante. Entonces yo todas las noches voy y subo una frasecita en Twitter y hablo con gente que también es muy fan de la serie. A ver, la serie más literaria que vi, ver Mad Men, es como leer un libro, claramente. O sea, tienen frases que te tocan y que te llegan y que las podés aplicar en la vida después.
Uf.
O sea, es una serie para subrayar, digamos. Porque también están las series de acción. Yo fui muy fanática de Homeland, ponele. Pero son cosas distintas.
Distintas.
O sea, te pega por otro lado. Es como, bueno, como la literatura.
Acá hay filosofía.
Claro. Para mí Mad Men, junto con Soprano, fue la serie que hace que finalmente compitan de verdad con los libros, ¿no? Hablé con Daniel Molina, crítico literario, periodista, un referente de la cultura.
En Twitter, arroba Rayo Virtual.
A Rayo Virtual, exacto. Porque él escribió un artículo donde comparó a Soprano con El Quijote y a Mad Men con En busca del tiempo perdido. Por supuesto que él dice que es una metáfora, pero que hay algo de eso cierto. Porque tanto Los Soprano como El Quijote, o sea, son para las ficciones escritas la madre de todas las ficciones. O sea, hay algo que empezó ahí, con El Quijote en la literatura y con Los Soprano en las series. Entonces, le pregunté, ¿por qué comparaste esta serie con la obra de Marcel Proust?
Mad Men es En busca del tiempo perdido porque trabaja con el tiempo. El tiempo es el elemento central de Mad Men. El paso del tiempo, las transformaciones que van sucediendo en la sociedad, cómo las mujeres van ganando lugar, cómo los hijos van ganando independencia, cómo las familias se van abriendo. Pero al mismo tiempo que pasa todo eso, los personajes muestran que la gente no cambia. Cambia el mundo, pero nosotros no. Parece una consigna de Mad Men. Los personajes tratan de mantenerse fieles y por eso viven una vida de vértigo. El viento los arrasa, el viento de las historias, pero ellos permanecen fieles a sí mismos.
Fieles a sí mismo. Y Daniel, como muchos de los fanáticos de la serie, la vio varias veces y le pregunté puntualmente qué fue lo que redescubrió.
Mad Men tiene una enorme cantidad de capas y de sutilezas. Por eso quizá al verla por segunda o tercera vez empezamos a entender todo lo que Mad Men nos puede ofrecer. Yo la fui viendo la primera vez a Mad Men semana a semana a medida que la iba pasando HBO. Y luego la vi en Netflix dos veces completa. La primera vez seguí, como hacemos todos cuando seguimos una serie, la trama. Fui viendo qué pasaba entre los personajes, quién se enamoraba de quién, quién fracasaba, quién triunfaba, a quién le pasaban cosas, qué decían los hijos, cómo crecían. En la segunda vuelta fui viendo que esa trama sostiene una enorme cantidad de sutilezas, de pequeñas otras historias, de gestos no vistos, y eso solo pasa con los grandes relatos. Borges decía que un cuento que tiene la sorpresa al final no vale nada, porque no vale la pena ser visto de nuevo o leído de nuevo. Las series que valen la pena, los libros que valen la pena, son aquellos que cuando los terminamos queremos volver a leerlos. Y eso es Mad Men.
Bueno, esto que suena es Bob Dylan. El paso de finales de capítulo de Mad Men con melodías y canciones orquestadas a canciones pop se da en el cierre de la temporada 1, que cierra con este tema de Bob Dylan, Don't Think Twice. Esto me lo dijo Bernardo Ehrlich, que también me comentaba que lo que a él más le gustó de esta serie es que refleja un mundo muy reprimido y muy hedonista al mismo tiempo. Entonces nos pusimos a hablar en Twitter sobre cuando él me comenta esto de Bob Dylan. Yo le digo, bueno, acá fue cuando Mad Men se volvió eléctrico, ¿no? Como aquel gran hito en la historia que hizo Bob Dylan cuando empezó a tocar la guitarra eléctrica. Entonces, y él me dice, bueno, acá es cuando Mad Men se fue a los 60, se fue al rock, se fue al pop. Entonces le pedí que me desarrolle un poco esa idea.
Claro.
Cuando Matt Weiner presentó el piloto de Mad Men, que es una historia que se desarrolla a lo largo de todos los 60 y principio y medio de los 70, le pidieron para el piloto que tuviera un look muy de los años 50. Y el piloto tiene esa sensación y esa es una de las genialidades de la serie, que toma una década que todos tenemos colocada en un altar como la década de la libertad, la década donde las revoluciones, la música pop, el rock, los movimientos juveniles por la lucha por los derechos civiles la convirtieron en un lugar maravilloso, y él la pinta justamente desde su lado más oscuro, es decir, como un arrastre de los 50. Y esa es una genialidad, porque vos fíjate que si vos vivís en el año 2010, los muebles, la ropa que uses y muchas de tus costumbres no van a ser justamente la de ese año, van a tener un arrastre del 2000 o de los últimos 90, sillas que te han ido quedando, algún sobre todo o alguna campera que querés mucho. Y eso está presente desde el primer momento. Esos 60 de Mad Men son el arrastre de los 50. Una de las cosas brillantes de mi punto de vista que tiene la serie es que pinta eso, ¿no? Un mundo que es a la vez muy reprimido, pero a la vez muy hedonista. Y que justamente todo lo que es represión transcurre a todo color, plena luz del día, con una paleta que se va volviendo cada vez más pop. Y todo lo que es más libertario y más de goce y más hedonista transcurre en el claroscuro. Es esa contradicción permanente que la mueve, hace de la serie una cosa pocas veces vista.
Sí, es impresionante este tema. Además de Don Draper y todo el mundo de Don Draper, está toda la liberación de la mujer y lo vas viendo con el paso del tiempo.
Y con dos personajes muy característicos que Peggy, son Peggy y Joan.
Eso, Joan. Y lo difícil que era tener un hijo, por ejemplo, en ese momento y trabajar. O sea, sigue siendo difícil ahora muchas veces y estamos viviendo en pleno siglo XXI, pero ahí se ve bien lo que significó para la mujer ganar un espacio. Y ganar un espacio en una agencia de publicidad súper difícil, ¿no?
Hay una escena en Mad Men que a mí fue la que dije, esto es como palabras mayores, que es la escena de la cesta de besos, ¿se acuerdan? ¿La vieron?
Yo no vi Mad Men. Ah, me quedé afuera de ese universo.
Ya lo va a ver.
Claro, te lo pido por favor, tenés que verlo.
Estoy saliendo de pasa como que se me siento como confesando algo.
Estaban hablando antes de hablar de Sexandecito era de Mad Men. Mad Men también me ayudó a pagar las cuentas.
Claro.
De repente caía un chico joven, sabías que era, y decía, bartender, ¿me hace un old fashion? Sí, por supuesto, señor. ¿Qué whisky tiene? Me preguntaba. Y entonces yo se le decía, ¿quiere Canadian Club? Que es el whisky que usan en la serie, sí, obvio, y era este bio Batman.
Bueno, el tema del whisky y Mad Men, aparte, ¿cómo fuman? Porque claro, en ese momento era el comienzo del cigarrillo, entonces están todos fumando y es como muy típico verlo fumar. Y si vos sos medio fumadora social, te cuesta no prenderte un pucho, ¿entendés?
No, y había una
no
escena,
está bien.
Me acuerdo una escena que...
Es apologética.
¿Qué? Ella va al médico y el médico entra fumando.
Sí.
Era como...
No, es impecable también en todo lo que es la escenografía. Cuando hablamos del paso del tiempo, es impecable también como de repente ves a un Rothko y como ves el arte también, cómo va cambiando y te va mostrando que está llegando la libertad, o sea, que está llegando lo pop, lo distinto.
¿Les puedo contar la escena de la cesta de besos?
Dale.
Porque hoy me la acordaba y la googleé para mostrarles el contexto. A ver... Somos como esas 20 secretarias del episodio sexto, como esas chicas probándose lápiz labial sin saberse conejillos de indias. En esa escena, una de las chicas, solo una de entre muchas, no se prueba ningún cosmético, ni se ríe, como hacen las demás. Una de ellas se queda impasible, mira el cubo de la basura lleno de servilletas de papel con lápiz labial femenino y dice en voz alta: parece una cesta de besos. Los publicistas que la escuchan alucinan. Y más tarde, en el bar, los publicistas recuerdan la hora de trabajo de este modo. ¿Has visto esta mañana lo que ha dicho Peggy? Parece una cesta de besos, fue lo que dijo. ¿Te das cuenta? Ella vio el beneficio, no la característica. Mientras todas las gallinas estaban ocupadas arrancándose las plumas, Peggy vio más allá.
Salón de belleza con Florencia Scarpati.